Ahora, a las 9 de la mañana, 19 minutos, vamos con nuestra Jimena Guzberti. Ella hace su columna, nuestra profe también. ¿Cómo va, Jime? Buen día.
Hola, buen día, María Silvia. Acá muy conmovida de escucharte. Bueno, por supuesto, en la misma línea. Hoy te traje un poeta favorito, un poeta que te atraviesa, que nos sigue doliendo. Me estoy refiriendo a Juan Gelman. Y bueno, digo en la misma línea porque, por supuesto, insoslayable, Juan Gelman en esta fecha. Conocemos su historia, yo creo que no hace falta que abundemos en ella. Sabemos de la desaparición de su familia, de parte de su familia, sabemos de la restitución de una nieta, lo que costó, digamos, en términos personales, su exilio, y cómo de alguna manera todo eso queda en su poesía, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En su poesía también se hace visible en su militancia como poeta y como siempre presente, digamos, en todas las causas de derechos humanos. Uh-huh. Así que, bueno, está aquí con nosotros Juan Gelman, fallecido no hace tanto, varias veces premiado, y sin embargo, digamos, lo que nos atraviesa de él es saber esta historia y leer sus poemas, sin siquiera conocer nada de su historia. Tenemos, yo en mis manos tengo en este momento una versión, como digo a veces, ¿no?, muy coqueta, de Sex Barral, muy elegante, de la Biblioteca Breve, que reúne tres obras y le pusieron el título Anunciaciones y otras fábulas. En una de ellas, Silvia, ¿seguís ahí?
Te escucho, ¿no? Sí. Te estoy escuchando con todo, sí, sí, el detalle.
Bueno, no voy a abundar mucho en Juan Gelman porque fácilmente se googlea, y si alguien no lo conoce, puede hacer este recorrido por sí mismo, ¿no? O sí misma.
Sí.
Voy a leer un fragmento, que estoy especialmente impresionada por La Junta Luz, se llama este, uh-huh, este texto, que está publicado que está escrito en París en 1982. Y hay un fragmento que es especialmente brusco, ¿no?, en el que hay una especie de, se reproduce como si fuese una escena de teatro, un diálogo entre una madre, ¿sí?, que habla de alguna manera imaginariamente con un hijo que parte, y después habla con un milico, dice milico 1, uh-huh, y el milico, la madre canta, viví morís otra vez, como, y queda allí truncado el verso, y el milico 1 le dice, 20 millones y le traigo algo de él, un papelito, una seña. La madre desarregla los libros, la ropa, siempre el mismo desordenado, ¿no terminás el café? Lee sobre el hombro del hijo, canta, ¿dónde estarán sus manos? Que en actitud contrita planchaban en la tarde blancuras por venir, ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. El milico 2, ¿no encuentro a su hijo? Seguro se fue con una mujer. El milico 1, 20 millones, un papelito, un dato. La madre, ¿ya te vas? ¿Cuándo volvés? El milico 1, 20 millones, señora. ¿No encuentro a su hijo? Seguro se pasó a la subversión. Milico 2, ¿no encuentra a su hijo? Seguro está paseando por Europa. Bueno, y sigue porque es un largo, pareciera un soliloquio, a pesar de que hay varios diálogos, estos supuestos diálogos recuperan de alguna manera todas las frases comunes que se les decía a las personas que, bueno, tenían algún querido miembro de su familia desaparecido, ¿no?
Claro.
Se les decía, no, debe estar paseando en Europa, se fue con alguna chica, ya, o sea, un poco como tomadura de pelo y otro poco en sorna y minimizando absolutamente la preocupación. Circulan algunas composiciones de este poeta, y una de ellas lleva por título El juego en que andamos, y dice así: si me dieran elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Bueno, me parece...
Es espectacular. Totalmente. Es espectacular. ¿Qué cosa pensaba, no? Un poco en qué cosa que nos conmueve el relato de Hellman y la lectura de Rodolfo Walsh, ¿no? Sin embargo, lo ceremonioso no estuvo ayer en la calle, Jime. Al contrario, ayer en la calle hubo alegría. Eso es muy, muy llamativo porque se conmemora un golpe de Estado con las consecuencias atroces que tuvo. Por supuesto, la desaparición de más de 30.000 personas o de 30.000 personas. Bueno, eso ya es anecdótico, digo, el número, estar discutiendo sí. el número es una burrada.
Un numerito.
Sí, sí, es una burrada. Sino también socialmente, económicamente, bueno, con todas las consecuencias que ya sabemos. Sin embargo, la calle, año tras año, es júbilo.
Totalmente. Sí, bueno, yo creo que en todos estos años, si hay algo que lograron las agrupaciones, los organismos de derechos humanos, y por qué no, digamos, el aporte de las instituciones escolares y tantas, las culturales en general, es revitalizar la idea de que en la conmemoración también está la alegría del recuerdo, de la construcción de una memoria en la que nos ponemos del lado de la vida, definitivamente. Entonces, y bueno, la vida es eso, ¿no? La vida también incluye esto de abrazarse con la gente querida que a lo mejor uno no vio durante dos años por en este caso por la pandemia, pero siempre la marcha a la calle, ganar la calle, llevar las banderas, agitar los pañuelos, siempre tiene, digamos, este sentimiento de nos juntamos para esto, conmemoramos, si bien lo sufrimos, también lo palpitamos porque sigue vivo.
La pulsión de vida.
Sí, totalmente.
La pulsión de vida.
Escuchaba, amiga, sí.
No,
escuchaba. Como una recomendación final que está muy asociada porque, bueno, se podría leer, hay tanto para leer de Hellman, sí. Yo elegí este que es muy, muy conocido, El juego en que andamos, y esto otro que es mucho menos conocido porque también es más difícil de leer, ¿no?
Ajá.
La Junta Luz.
Claro.
Y corresponden a dos momentos muy diferentes de este poeta, ¿no? Pero lo recomiendo enteramente. Tiene tantos títulos, Gotán. No quisiera que pareciera que solamente existe esta mirada, ¿no? A pesar de que se ha dicho de él esto tan profundo, su creación es mucho más que esto, que es una minimísima muestra de lo que se puede encontrar en este poeta.
Maravilloso.
No quiero que quede la idea de que es un poeta del desánimo, ¿no?
No, claro, para nada. Bueno, y recomiendo también, ya que estamos en este andar, Damián Fresolone. Yo la verdad es que no sé quién es Damián Fresolone. Ahora veo que es un periodista, editor de libros y demás, de Caras y Caretas, entre otras cuestiones, pero hizo un muy lindo hilo en Twitter, lo buscan, o lo encuentran, mejor dicho, así como Damián Fresolone, y es un muy interesante hilo sobre los libros que también sufrieron el golpe, con algunos títulos prohibidos, o por decretos, o por resoluciones y demás, por el último gobierno de facto. Todo esto también se puede encontrar, en este caso, en la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires, ¿no? Que es la que está llevando adelante su tarea. Y bueno, Elsa Bornemann es la que aparece primera con ese elefante que ocupa mucho espacio y que lo hemos contado en tantas ocasiones, pero nunca está de más reiterarlo.
Bueno, Si querés podemos recuperar esta idea de hablar de libros prohibidos, bueno, sabes que la próxima semana hacemos un comentario
sí.
sobre, no sé, o cuando vos digas, porque la verdad es que siempre es motivo de reflexión, ¿no?
Por supuesto.
Libros para niños y niñas prohibidos durante la última dictadura, hay unos cuantos y muy paradigmáticos.
También
tenemos autoras vivas aún, por ejemplo, nuestra querida Laura de Betancourt.
Iba ella, justamente, que nos ha visitado en esta columna también en tantas ocasiones, en varias ocasiones, también está allí en ese listado. Pero sí, me parece maravilloso. La semana que viene, entonces, arrancamos con este recorrido.
Muy bien.
Jimé, te abrazo fuerte, te estrecho y seguimos viéndonos.
Y yo a vos. Cariño,
un abrazo. Hasta luego. Bueno, por allí charlábamos con Jimena Gusberti, con la profe.